¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!
Vos sabés que yo, sinceramente, creo que muchos de los problemas que estuvimos hablando hace un rato están relacionados con esto, ¿sí? Porque uno lo que tiene que tener en cuenta en este tema es que muchas veces uno piensa que el preservativo es absoluto, resuelve todos los problemas y no es tan así. Creo que la educación, ¿sí? La responsabilidad en nuestros actos, el iniciar nuestras prácticas sexuales en el momento oportuno, hacen también que no solamente prevenir el embarazo no deseado y el SIDA, que es a las cosas que uno más le tiene miedo, sino a muchas otras patologías o enfermedades de transmisión sexual que cotidianamente están en este tipo de relaciones y que uno no les presta atención.
Creo que todo tiene que ver con todo y yo creo que ahí estamos viendo que el tema educación más que nada es el que está por arriba y en realidad en detrimento de lo que está pasando por los casos que se dan y por los debates, incluso a veces se debaten cosas sin un conocimiento valedero. Pero bueno, pero trajiste una invitada para este tema en
Sí.
particular y eso de eso deriva justamente que estás en la Hot Zone y yo estoy acá frisado absolutamente porque cada vez baja más la temperatura de mi lado, 15 grados 7 décimas, pero bueno, en fin, presenta por favor, Pablito, yo ya no
No,
puedo hablar.
nos acompaña acá en los estudios de Nacional Neuquén, la doctora Tania Rosas es médica, especialista en ginecología y obstetricia, es médica de planta de la clínica CEMIC. Bueno, y vamos a charlar con ella que nos ilustre un poquito más de lo que es el sexo más seguro. Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes,
Hola, ¿qué
chicos,
tal?
¿cómo
Buenas
están?
tardes.
Bueno, en realidad cuando uno piensa en sexo más seguro, pensaría en cosas que van mucho más allá de la no transmisión de infecciones de transmisión sexual o de embarazos deseados o no deseados. Pero bueno, digamos, básicamente la idea de la charla era abocarse un poquito más al tema de infecciones y métodos anticonceptivos. Básicamente con respecto al tema de preservativo, es el único método con el que contamos hoy por hoy para la prevención de infecciones de transmisión sexual. El preservativo igual no es un método que proteja 100% y hay también que tener en cuenta que la forma de utilización del preservativo es algo tremendamente importante para el tema de la transmisión de infecciones. Por ahí uno piensa en infecciones de transmisión sexual y piensan básicamente en el HIV, hepatitis B, hay muchas más obviamente, sífilis, el herpes genital, clamidias, micoplasmas, gonococos, gonorrea, chancro blando, el virus del HPV, que es el que genera el cáncer de cuello.
Todos los nombres fáciles que
Sí,
le gustan a
me
Oscar.
encanta, sí,
Vos
divino
dijiste
eso.
algo clave, que dijiste no solamente el HIV. Yo quiero que nuestra
Sí.
audiencia tenga en cuenta que en el mundo se contagian y mueren mucha más gente, por ejemplo, de hepatitis B que de HIV.
Exactamente, exactamente. Y eso por ahí es algo que la gente por ahí no tiene en cuenta por una cuestión de que culturalmente es mucho más cuco o le tiene mucho más miedo al HIV. E inclusive, bueno, el HPV, que es el que genera el cáncer de cuello en las mujeres, el preservativo, por ejemplo, no genera una protección de un 100%. Si el preservativo, hay que rescatar primero que es el método con el que contamos para prevenir las infecciones y es el único con el que contamos. Pero bueno, tener en cuenta eso, que no protege 100% contra todo y que hay que saber utilizarlo. O sea, las infecciones de transmisión sexual no solamente se transmiten por el sexo tradicional vaginal, sino bueno, obviamente el sexo anal también transmite infecciones de transmisión sexual y el sexo oral también lo hace. Entonces el preservativo no se usa solamente en ciertas prácticas sexuales, en realidad cuando no se considera que las parejas sean seguras, hay que usarlo cualquiera sea la vía de relación sexual y hay que usarlo del principio hasta el final, tampoco sirve usarlo por un momento o por momentos no. Y importante con respecto al preservativo es saber manipularlo, digamos, al preservativo, que obviamente, y sobre todo con las chicas adolescentes, cuando van a la consulta ginecológica, el tema de explicarles bien con paciencia cómo se utiliza.
Sabés que es importante también tener en cuenta que este tipo de enfermedades de transmisión sexual no solamente está el virus o los microorganismos, no solamente están presentes en los genitales, sino que bueno, también puede estar en la boca o en la piel que circundan los genitales.
Exactamente, por eso el preservativo no protege 100% contra todo. Por eso las mujeres que usan el preservativo como método anticonceptivo igual tienen que hacerse los controles ginecológicos y obviamente los papanicolaos. Así que sí, y sigo rescatando, igual es el único método con el que contamos para prevenir en la manera en que se pueda las infecciones.
Entonces, perdón, Pablito, doctora, ¿qué llamaríamos a sexo seguro entonces con todo lo que dijeron ustedes?
Cada sexo, vez me estoy asustando, nosotros hablamos de sexo más seguro, no más es sexo seguro. Porque sexo seguro sería algo, sería un significado absolutista.
Sería como un ideal.
Entramos a un monasterio.
Claro. No,
y aparte...
Por eso yo planteaba que por ahí lo más seguro sería la abstinencia, pero no me parece que sea lo más saludable.
Yo estuve en Nepal una vez y te digo... Bueno, después hablamos del tema. Dale.
Vos sabés que... Sí. Nosotros estamos hablando...
Perdón, mirá nuestro director.
Sí, está colorado. Ya sabés que no sé cuál es la luz de aire y cuál es nuestro productor. No,
está.
Vos sabés que...
Controlalo, Flavio, por favor. Sí.
Estos microorganismos crecen en varios fluidos corporales, ¿no? Puede estar en la sangre, puede estar en la orina, incluso también puede estar en la placenta. Nosotros cuando hablamos del preservativo como uno de los métodos más seguros en las prácticas sexuales, generalmente lo relacionamos con prácticas heterosexuales, pero la importancia también se da en las prácticas homosexuales.
Obviamente, o sea, el preservativo. Por ahí hay un gran mito, sobre todo con la práctica homosexual entre parejas femeninas, ¿sí? De que no es que se crean impunes, pero prácticamente casi, digamos, con respecto a la transmisión de ciertas infecciones. Y por ahí uno lo ve mucho en el consultorio, porque es muy raro que van, pero es más raro que vayan a hacerse controles ginecológicos. Chicas con orientación a, digamos, una sexualidad homosexual, digamos, que las mujeres heterosexuales. Y bueno, es lo mismo, digamos, o sea, no están impunes, o sea, pueden tener un HPV, tienen que hacerse los Papa Nicolau y el control ginecológico, como todas.
Claro, entendemos.
Vos sabés que a veces los síntomas como irritación vaginal, picazón, dolor o el cambio de las características del flujo están marcando el cambio o una posible infección que tienen que tener también en cuenta las chicas al momento de tener también sus prácticas sexuales. Vos sabés que acá recibo una pregunta de Alejandra del barrio Confluencia, dice que es del barrio Confluencia, y pregunta si la pastilla del día siguiente causa un aborto natural.
La pastilla del día después no es abortiva. La pastilla del día después lo que busca es inhibir la ovulación antes de que ocurra. Si justo, que a veces pasa, la mujer está en periodo ovulatorio, tiene una relación donde por algún motivo el método anticonceptivo falla y se toma la pastilla y alcanzó a ovular, el embarazo ocurre igual. O sea que no es abortiva, la pastilla del día después no es abortiva. De hecho, es a base de progesterona. La progesterona es una hormona que en el embarazo abunda mucho, pero lo que busca es inhibir un pico hormonal que produciría la ovulación. Si la mujer alcanzó a ovular, la pastilla del día después no es abortiva, el embarazo se produciría.
¿Sabe qué? Yo estuve viendo que aproximadamente en lo que va todos los años hay aproximadamente alrededor de 750.000 partos o nacimientos en la Argentina, de los cuales un alto porcentaje, más del 20%, son de pacientes adolescentes, ¿sí? Y yo quería saber, ¿se puede embarazar una adolescente o una mujer en su primera relación sexual?
Absolutamente. Eso es un mito que habitualmente cuando vienen las chicas adolescentes a consultar, uno trata de tirar abajo. Mitos como, por ejemplo, eso, la primera relación sexual no embaraza. Es una mentira, obviamente. O sea, si no se usa un método anticonceptivo,
el embarazo no puede producir. El tema mito entre los adolescentes, si con el primer beso también se embarazan. Eso queda abierto porque va a ser para después.
Mira, tendríamos 100 preguntas para hacerle a la doctora Tania Rosas. Ah,
Dios mío, el tiempo es tirano, chicos. Así que bueno, para toda la gente de Neuquén que nos está escuchando, aquí estamos en Salud al Aire y se nos fue el tiempo.
Sí, le queremos agradecer a la doctora Tania Rosas por haber venido acá hasta el estudio.
Gracias,
doctor. Un gusto, un placer.